generar miedo y culpa, distorsionar la realidad, chantajear o castigar a través de humillaciones. Todas estas actitudes responden a una manipulación psicológica que no siempre es fácil de detectar. Ocurre cuando la persona que tenemos al lado asume un falso rol de víctima para salirse con la suya.
Se empieza con un desaire que cursa hacia un mal gesto, que cursa hasta una mala palabra, que cursa hasta un insulto.
Como explica Jordi, no es nada sencillo saber qué está ocurriendo, porque las personas manipuladoras pueden actuar de forma sutil en entornos que no esperamos, ya sea en la familia, amigos, en la pareja. Esto le pasó a Nacho, en el trabajo.
En el caso de la persona que yo conocí, tenía un grandísimo ego que le impedía aceptar ninguna crítica. Tenía una posición dominante en mi círculo y controlaba cada cosa que hacíamos, con quién hablábamos y con quién teníamos incluso una relación de amistad.
Siempre ponen por delante sus prioridades sin importar las consecuencias y suelen actuar guiadas por el miedo a perder a la otra persona, al rechazo, y normalmente quien sufre esa manipulación pues tiene una baja autoestima.
No quería hacer planes, no quería buscar trabajo, o sea, nada de nada. Mi autoestima estaba por los suelos. Y lo peor de todo es que no quería pedir ayuda. Me negaba a pedir ayuda.
¿Cómo saber si te están manipulando? ¿Cuándo saltan las alarmas? Como cada martes, hablamos de salud mental con nuestra neuropsicóloga de cabecera, Aurora García Moreno. ¿Qué tal, Aurora? Buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. ¿Qué tal?
Oye, empecemos por los malos. ¿Qué tipo de personalidad tienen las personas que manipulan a otras?
Pues Ángel, hay un rasgo común en estas personas, que es el egocentrismo, ¿no? Que anteponen sus intereses a lo de los demás. Además, manifiestan cierta dificultad para ponerse en lugar de lo que les ocurre o lo que sienten las otras personas, ¿no? Lo que se hace referencia a ese rasgo de falta de empatía. Y fíjate lo hábiles que pueden llegar a ser estas personas, que son capaces de identificar, de detectar los puntos débiles de los demás para aprovecharse de ello y además no hacerse responsable de las consecuencias de sus actos y mucho más lejos de sentirse mal de eso que hacen. Incluso pueden hacer dudar de los pensamientos, de los propios criterios, de los puntos de vista de uno mismo para que tomen la perspectiva de ellos. Y finalmente son tan hábiles que son capaces de crear males entendidos y no verse nunca implicados en estos conflictos.
Esas personas que manipulan emocionalmente a otras, ¿sufren también a su vez un trastorno, no sé, de personalidad?
No tiene por qué, Ángel. Lo que sí es cierto que hay personas que tienen algún tipo de trastorno de la personalidad que pueden manipular para conseguir los objetivos que desean. Por ejemplo, pues personas con un trastorno de personalidad narcisista, ¿no? Que se creen más y mejor que los demás, pues sí es cierto que mediante la manipulación pues pueden conseguir aquello que desean. O personas con un trastorno de personalidad límite, que debido a ese miedo al abandono y la baja percepción de sí mismos, de su valía, pueden manipular para tener las personas a su lado, ¿no? Como si fuese un mecanismo de afrontamiento ante ese deseo que tienen respecto a ciertas personas y que no obtienen. Y por último, por ejemplo, las personas que tienen el trastorno antisocial, pues manipulan para satisfacer su propio interés, ¿no? O por obtener poder o por obtener estima de los demás.
A Lucía le costó mucho saber que la estaban manipulando. Ella se sentía mal, muy mal, pero no lograba saber por qué o ponerle nombre.
Entras un poco como en un círculo vicioso en el que es bastante difícil salir, porque cuando te sientes triste, eso te hace luego sentirte impotente y no tener seguridad en lo que estás haciendo, y siempre estás pendiente de lo que digan los demás. Te hace sentir al final esto vulnerable.
Cuando te manipulan, cuando eres víctima, ¿cómo te afecta tu propia estabilidad emocional, Aurora?
Pues afecta mucho, Ángel, y principalmente va a afectar a la autoestima, ¿no? Al principio la persona no es muy consciente de ello, pero poco a poco va teniendo más confusión y duda, ¿no?, sobre sus puntos de vista, sus pensamientos, sus opiniones, que va a alterar de algún modo la percepción de su propia realidad, ¿no? Que incluso va a afectar a ese desarrollo de sus actividades diarias. Y además, como consecuencia consecuencia de esa escasa interacción con otras personas, porque no olvidemos que estas personas que manipulan absorben tanto que aíslan socialmente, ¿no? Y puede aparecer cierto sentimiento de soledad, aparte de esos sentimientos, de esos síntomas como estrés, ansiedad, ¿no? Y en casos más graves, incluso en estados depresivos, que puede llevar a ideas suicidas o a lesiones autolíticas.
Si la manipulación duele, imagina cómo tienes que sentirte si, como a Carlota, quien te lo hace es a quien más cerca tienes, tu pareja.
A mis padres no les conté nada y ahora me arrepiento porque me podrían haber aconsejado. Fue una amiga la que un día quedó conmigo y me dijo que no era normal qué estaba ocurriendo. Me costó abrir los ojos, pero al final lo conseguí.
Cuando es con la pareja, Aurora, la cosa se complica. ¿Cómo saberlo? ¿Cómo detectarlo?
No es fácil, Ángel, no es fácil detectar, primero, porque al principio de la relación estas personas pues suelen ser extremadamente atentas, muy afectuosas, y en segundo lugar, porque ya solo por sí el vínculo afectivo que se tiene dificulta ver la situación pues con más objetividad.
¿Qué ocurre a medida que la relación es más estrecha? Digamos que va empeorando la cosa, ¿no?
Pues sí, Ángel, porque tanto esos pensamientos, ¿no?, o esos deseos que quiere esa persona que manipula, que quiere además que se antepongan a la víctima, van siendo más extremos, más notorios, que puede llegar a anular la personalidad de la persona a la que es manipulada, que deja de tener gobierno de su propia vida, en la que llega a depender incluso totalmente de la otra persona. Llega a perder su propia autoestima y su propia personalidad.
Esto lo vemos mucho en los casos de maltrato, por ejemplo, de maltrato contra la mujer.
Eso es.
Hay tratamiento, y si me permites la pregunta es doble, ¿hay tratamiento para unos y para otros?
Pues sí, por ejemplo, para la persona que es manipulada, y aquí en común también con la persona que manipula, siempre y claro, es más difícil para esa persona que manipula porque para él no hace nada, ¿sabes? No tiene esa conciencia de un problema, ¿no? Ya sea por ese egocentrismo o porque, como hemos dicho, que tuviera algún tipo de trastorno psicológico, ¿no? Pero para la persona, sobre todo, que es manipulada, tratamos que adquiera esa conciencia de esta realidad que está viviendo, ¿no? Para que pueda alcanzar el autocontrol de su vida, ¿no? Vuelva a tener el gobierno, las riendas de su vida. Para eso aprende a identificar y a expresar emociones, ¿no? Para que al compartir sea más consciente de qué le está ocurriendo, ¿no? Y sobre todo para que consiga autorregular y autogestionar, ¿no? Las mismas. Y sobre todo proponer el bienestar emocional sin depender de otros. Y en el otro caso, que ellos accedieran, cosa que es más complicada, ¿no? Uh-huh. Pero que hay algunos que sí, que hay algunos que sí, porque ven un momento en el que se quedan sin sus seres queridos, ¿no? Y sin sus amistades, ¿no? Y entonces a veces reacciona y pueden pedir ayuda. Entonces ahí lo que trabajamos muchísimo con estas personas es bajarles un poquito, ¿no?, a la realidad, ¿no?, hacerles consciente de ese egocentrismo del que tienen, de esas inseguridades que también pueden causar este tipo de manipulación, y sobre todo el afrontamiento de situaciones como puede ser a lo mejor la soledad.